Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como ya lo sabe, pues después de 17 horas de discusión se aprobó la reforma judicial, pues con la aplastante mayoría de Morena y los partidos aliados, sin escuchar absolutamente ninguna de los argumentos en contra, y sí que les importa en lo más mínimo los efectos negativos. Hoy el dólar a 19.94, a punto de rebasar la barrera de los 20 pesos, el interbancario. Y no pasa nada. Y hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, en su cuenta de X, felicita a los y las diputadas que aprobaron la reforma judicial y dice que México va a ser, gracias a esta reforma, un país más próspero, más democrático y más justo. Y no es cierto. No va a ser más democrático porque no toma en cuenta la opinión de los estudiantes, de los trabajadores, de los ministros, de los magistrados, de los medios, de los analistas, de absolutamente toda la gente que estamos preocupados por la reforma judicial. No va a ser más justo porque hay la gran incertidumbre es que quiénes van a ser los jueces que se van a aprobar por votación popular, y desde luego no va a ser más próspero. Si algo no va a ser México con esto, es más próspero, porque todas las perspectivas económicas del sector privado van a la baja. Por más que diga Altagracia Gómez, la presidenta del Consejo Empresarial, que lo dijo hoy en el Viva Day, que es un error, que los inversionistas no quieran invertir en México, que se van a arrepentir y van a perder, pues habría que ver si realmente se arrepienten. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, vamos a ver de qué manera pues tratan de atenuar en la reglamentación secundaria esta ley, esta reforma judicial, que sin duda ha marcado notable preocupación entre los sectores empresariales nacionales, internacionales, en los sectores de influencia en Estados Unidos, los medios de comunicación de Estados Unidos, incluso algunos de Europa. Hay una creciente preocupación entre los inversionistas, los analistas, por los efectos que podría tener esta reforma, una reforma judicial que lo que busca esencialmente es llevar a votación los cargos del Poder Ejecutivo. Son alrededor de 7,000 jueces del Poder Judicial, del Poder Judicial, que tendrían que ser electos por votación popular en los próximos 2 años y medio, casi 3, lo cual generaría una incertidumbre, un efecto negativo en la impartición de justicia. Y es esto lo que está golpeando de manera muy clara y directa a los mercados, en particular al mercado cambiario. Lo hemos visto desde el 3 de junio, cuando se conoció la probabilidad de que el partido en el poder tendría la supermayoría, lo cual se fue confirmando con los días. Y cada vez que había alguna noticia relacionada con esto, en la medida en que pues se podía desligar el mercado cambiario local del ámbito internacional, se notaba claramente que es el efecto del Poder Judicial, el efecto nocivo, el potencial efecto nocivo que tendría en la confianza de los inversionistas, de los empresarios en México. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola.
Pues después de este trancazo que le da al sector privado, obviamente a las empresas con que habían comentado que si había esta reforma judicial habría incertidumbre jurídica. Bueno, pues con este tema hoy tratan de salir, tú lo comentabas ya, Mari Carmen, lo adelantabas, hoy trata de salir pues la asesora empresarial Altagracia Gómez en Viva Day, dando una suerte como de operación cicatriz, pero es casi imposible. Dice, bueno, Altagracia lo que dice es, la gente que no le apuesta hoy a México va a perder una gran oportunidad, no se pueden quedar fuera, hay Estado de Derecho, hay certeza jurídica, hay una mejor oportunidad. Es que esta es la parte complicada y es donde las empresas te dicen, ¿cómo va a haber mayor certeza jurídica si los jueces van a ser elegidos por voto popular, van a ser promovidos por Morena, se van a politizar, le van a hacer caso más a Morena aliados o al crimen organizado que realmente a la justicia? Entonces, este es el gran problema con la certeza jurídica para las inversiones, y es donde está en tela de juicio esto. Pero bueno, además, como ha generado la reforma judicial toda una situación también con las inversiones de Estados Unidos, con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Bueno, pues hoy sale Marcelo Ebrard, el quien va a ser el próximo secretario de Economía, diciendo, bueno, no se preocupen, nosotros en el próximo gobierno vamos a hacer un gobierno friendly para la inversión de Estados Unidos. No, bueno, pues solo faltaba que no. Pues sí, si tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Solo faltaba esto. Entonces, como que no están resultando la presión cicatriz. Entiendo el esfuerzo y es, yo creo que sí es encomiable, de Altagracia, de Marcelo, que están tratando de hacer esto, pero pues es que viene la incertidumbre jurídica, quieras o no, con esta reforma judicial.
Y además está Altagracia Gómez, que el día que estuvo aquí con nosotros ahí me cayó muy bien, y que la estamos buscando, no hemos tenido respuesta para entrevistarla, pero esperamos poder entrevistarla mañana o pasado, ojalá podamos. Ella pues dice cosas que no son ciertas, que no va a afectar al T-MEC, que haya una cabra diálogo sobre los ante los cuestionamientos a la reforma judicial. Yo no sé si va a haber diálogo el 1 de octubre, ya una vez que está aprobada, pero ahorita no hay ningún diálogo. Lo que no hay es diálogo. La Coparmex publicó una carta pública, o sea, perdón por la redundancia, una carta abierta a diputados y senadores pidiendo que reflexionen, pidiendo que alertando sobre los riesgos que va a tener Nearshoring. ¿Y qué dice Altagracia? No, es que México es un país muy atractivo para invertir. Pues sí, pero si no hay certidumbre jurídica. Y hoy Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que creo que está hablando cada 10 minutos, porque habló ayer, antier y hoy también otra vez, dice que hay un riesgo sistémico o que podría haber un riesgo sistémico para el T-MEC por la reforma judicial, y tiene toda la razón.
Pues sí, la verdad es que pues se ha tratado desde el sector oficial gubernamental de minimizar todas estas reacciones que se han tenido, que además son advertencias en beneficio de México, porque el marco jurídico al que se ajustó México con la firma del acuerdo comercial norteamericano, el Telecán derivado en T-MEC, pues es un marco que ha privado durante estos que son casi 30 años que ha tenido de vigencia este acuerdo comercial, y en el cual México, igual que Estados Unidos y Canadá, se ajustaron a la conveniencia de las reglas de este acuerdo comercial, y esas reglas son las que están en riesgo de que México pudiera incumplir en varios de los capítulos. Ya la Cámara Americana de Estados Unidos desglosó uno a uno cada uno de los posibles impactos que podrían causar irritación en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque pues con esta reforma se podría incurrir en esas violaciones. Esta reforma y otras que vienen en el paquete del Plan C. Así es de que pues no son advertencias, no es injerencia, son simple y sencillamente señalamientos de lo que puede ocurrir si hay irrespeto a este marco.
Desde luego, ese es el problema. Y fíjate que hoy el Consejo Nacional Agropecuario, presidido por Juan Cortina, yo creo que está tratando de hacer bien las cosas, da propuestas, dicen, oiga, bueno, pues por lo menos que en primer lugar que la sociedad pudiera decidir de manera certera quién le impartirá justicia, para eso sería indispensable una adecuada selección de los candidatos. Este es el problema, es que los candidatos, así como está la iniciativa, pues el candidato va a ser Chuchito, el que le cae bien a todos los de la esquina, ¿no?
No es el de la esquina, necesitas cartas de recomendación de cinco vecinos,
mira, sí, doña Paquita, Juanita, que es a todo dar.
O familiares, no, es que mi yerno es rete buena onda.
Hazme el favor,
¿no?
O sea, de
es
verdad.
Es el colmo.
¿Qué es el colmo? Es el colmo que ellos van a ser los jueces, hola, sinceramente. Entonces creo que esto, pues el Consejo Nacional Agropecuario le trata de poner un poco de orden a esto, pero es que no hay ningún orden en la iniciativa que están aprobando, es de verdad.
No hay nada.
De locura.
No, y la mano de regulación secundaria todavía. No sabe nada qué va a pasar, que si cuando renuncian y cuando entran los otros, y qué pasa mientras, y cómo hacer la escanonada. Y eso además a nivel nacional, no nomás uno de la Suprema Corte de Justicia. A mí lo que me llamó la atención es el tono del comunicado del Consejo Nacional Agropecuario. El primero, que fue el primer organismo del sector privado que protestó con la reforma judicial, era muy enérgico. El de ahorita lo siento como, pues ya a palo dado, mejor te sobas y ya vas a tratar, o sea, como más mesurado.
Pues trata de dar propuestas en CNA,
más, pero más mesurado.
Trata de dar propuestas en, ya, sí, en forma muy mesurada, como que ya perdimos y ya, pues, a ver, por lo menos.
Sóbate que... para que no te vayan a ir a la auditoría, ¿no?
Pues lo que pasa es que sí, ya, ahora sí que la planadora del partido Morena se estrenó de inmediato y en un plazo de 17 horas y media se llevó adelante esta aprobación super fast track y va con el mismo ritmo para que su aprobación en la Cámara de Senadores y eventualmente en los congresos locales, en donde tiene mayoría el partido en el poder, pues en 24 de los 31 estados de la República Mexicana.
Y fíjate que esto, Marco Maricano, sí afecta al clima de inversión, desde luego. Una inversión que, ya sea mexicana o extranjera, que quiere participar en el país, le piensa dos veces, dice, oye, tengo certeza o no jurídica. Si voy a defender mis inversiones, ¿con quién las voy a defender? ¿Con un juez que está elegido popularmente, promovido por Morena o que está totalmente politizado? Tengo más problemas. Este es el tema del clima de inversión. No quiere decir que no va a seguir llegando inversión, que no va a haber inversión en México. Claro que va a haber inversión en México. Somos una economía grande, somos la 12ª economía del mundo, estamos integrados al bloque norteamericano en inversión, en comercio, somos competitivos, pero le vas restando cuestiones buenas al clima de inversión y en un momento clave donde vendría el nearshoring. Si con el nearshoring supuestamente iban a entrar 50 mil millones de dólares anuales, ¿cuánto quieres que le reste con esto si va restando el clima de inversión?
Bien, por María Arisa. No pudimos hablar con ella tampoco hoy porque está en el Viva Day. Esperemos que mañana sí. Yo la felicito. Está en el Viva Day. Está ahí Altagracia Gómez diciendo que no pasa nada. Y a María Arisa dice sí. Hay preocupación por la reforma judicial. Sí, y la desaparición de los órganos autónomos sí puede afectar la inversión extranjera. Y dice que el sector privado sí espera realmente que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Hasta ahora no.
Pues hasta ahora no han sido tomadas en cuenta, por el contrario, han sido desoídas, no han sido escuchadas. Todo avanza, todo sigue en un proceso rapidísimo de aprobación, a pesar del impacto en el tipo de cambio, a pesar de todos los bloqueos, amparos y paro de labores de trabajadores y ministros.
Tipo de cambio, 19.95, cercano a los 20 pesos por dólar. Vamos a un corte.
Ya los 20.
Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera y sí, el dólar hoy cerró en 19.94, el interbancario. O sea, el otro ya está arriba de 20 pesos y pues en algún momento intradía, como dicen ahí los especialistas del mercado, o sea, en medio de la jornada, sí. Subió a más de 20 pesos, cerró en 19.94 y López Obrador lo tomó en 2020. El 30 de noviembre de 2018, el dólar estaba en 2020, en gran parte por su culpa, porque al cerrar el aeropuerto generó una gran incertidumbre. Cuando ya empieza a hablar como presidente de la República, sus primeros mensajes eran muy tranquilizadores. No vamos a tocar el Poder Judicial, ¿no? Lo está haciendo pomada. Vamos a respetar, no va a haber expropiación de empresa, vamos a respetar el derecho de propiedad, cosa que se ha respetado. Vamos a tener finanzas públicas sanas, cosa que respetó hasta este año. Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, cosa que sí cumplió todo ese tiempo. Entonces mandó mensajes de tranquilidad a los mercados y esto aunado a cómo se iba comportando el dólar de Estados Unidos con el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, ayudó al superpeso. Y si algo presumido López Obrador, es que va a terminar el sexenio como el único presidente de que la moneda no se ha depreciado. Pues al paso que va, y si se aprueba la reforma de los órganos autónomos, pues a lo mejor sí se va a más de 20 el dólar.
Pues sí, es lo que ya están anticipando algunos analistas, que podría alcanzar en breve un nivel de hasta 20-50 pesos por dólar. Y lo que estamos viendo es que ha venido un escalamiento muy rápido desde el 3 de junio, cuando se comenzó a tener la claridad en cuanto a que la votación y la manera en que se estaban dando las cosas iban a derivar en una supermayoría en el Congreso por parte del partido Morena, pues comenzó a tener un efecto directo en la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. A partir de ese momento se empezó a notar una depreciación que ha tenido ciertos niveles paliativos en la medida en que noticias externas han ayudado. Por ejemplo, por el momento estamos viendo que la potencial reducción de la tasa de interés por parte de la Fed, que podría beneficiar al peso mexicano, pues es uno de esos elementos. Pero en términos generales ha sido como muy claro los momentos en los que se toman decisiones que van en en la dirección de llevar adelante esta supermayoría, llevar adelante la posibilidad de la reforma, la aprobación de la reforma, etcétera, etcétera. En cada uno de sus momentos ha visto muy claramente cómo se deprecia el tipo de cambio del peso frente al dólar.
Ahora, hay que decir lo de López Obrador sobre el tipo de cambio. Tiene razón cuando dice, bueno, yo lo recibí en 2015, 2020, pero él lo subió. Cuando fue la decisión de cancelar Texcoco, es cuando el tipo de cambio se dispara. El tipo de cambio no se había disparado ni siquiera con las elecciones tanto, pero es cuando toma la supuesta consulta popular que hizo para cancelar el aeropuerto Naín, el de Texcoco, es cuando el tipo de cambio se te dispara a más de 21 pesos y de ahí empezó a bajar un poco. En efecto, es cierto que él lo recibe medianamente alto, pero que él ayudó también a dispararlo con la cancelación de Texcoco.
Sí, es cierto.
Sí, claro, y ahorita la posibilidad, porque la reforma que es igual, ya no sé igual, pero muy, muy preocupante, es la desaparición de los órganos autónomos. Hoy lo dijo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. El Tratado de Libre Comercio sí demanda un órgano regulador en telecomunicaciones autónomos. Esos fueron los compromisos que firmó México. Y que si no cumple, pues va a ser acreedor, porque además AT&T lo que más le importa es tener un órgano regulador. Gracias al IFETEL, gracias a AT&T, desapareció el roaming nacional. Yo no me canso de decirlo. Recordemos que antes ir a Toluca implicaba larga distancia y grandes costos para nuestros bolsillos. Cuando ya no salía, no te digas ir a Estados Unidos o a Canadá, se abre la reforma de telecomunicaciones, la maldita reforma de telecomunicaciones del maldito conservador neoliberalista de Peña Nieto, y nos beneficiamos absolutamente todos los mexicanos, los pobres y los no pobres y los ricos y los no ricos, porque desapareció el roaming y la larga distancia nacional. Eso hizo la reforma y eso hizo AT&T al abrir primero para sus paquetes y sus clientes el que no les cobraran larga distancia en Estados Unidos y Canadá, y de inmediato Telcel dijo, de aquí soy, me y tú, ¿no? Y Movimiento yo también, y vale, entonces se abrió y gracias a eso te vas a Estados Unidos, te vas a Canadá, te vas a Chihuahua y no pagas ni nada de roaming.
Sí, efectivamente, creo que los órganos autónomos han sido un punto de inflexión en la vida institucional de México, en la medida en que se sembró y comenzó a crecer una serie de instituciones que en conjunto pues derivaban en un entramado que representaban un contrapeso al poder ejecutivo y además que permitían pues una mayor y más efectiva competencia en favor de ¿quién? De los consumidores. Esto que mencionas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, evidentemente pues hay beneficios millonarios en favor de los consumidores porque se ha reducido el precio, las tarifas de los servicios correspondientes. Pero también podemos hablar de lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, que ha tenido éxitos muy importantes y ha acotado la actuación monopólica de muchas empresas y oligopólica en algunas ocasiones de empresas que venían perjudicando a los consumidores y beneficiándose. Creo que pues eran semillas, porque estas instituciones apenas estaban generándose y apenas estaban creciendo. Respecto de la Comisión Federal de Competencia Económica de Estados Unidos, la de México, pues está en pañales, porque pues la de Estados Unidos tiene como 100 años. No es de un día para otro que logren todos los objetivos o que alcancen a hacer todo lo que se espera que realicen, pero venían haciendo una buena labor, estaban haciendo un buen ejercicio en el tema, estaban representando un contrapeso respecto de las decisiones discrecionales del ámbito político, que ese es uno de los objetivos principales, y ahora estamos viendo que están al borde de la extinción si son absorbidos por la Administración Pública Federal.
Tan fueron positivos para el consumidor mexicano que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo se redujo en más de 32% en términos reales. De 2014 a la fecha, más de 32% el precio de los servicios de comunicaciones. Telefonía, internet, televisión de paga. De ahí se abrió el mercado. ¿Quiénes entraron nuevos? AT&T. Ustedes comentaban el tema del roaming que ha traído AT&T. Es buena la competencia. AT&T ha imprimido, pues obviamente, que se baje también el precio de las tarifas. O sea, AT&T ha entrado bien a México. Otros no, otros sucumbieron por el tema de los derechos, como Telefónica, pero Telefónica ha entrado por otro lado con otra estrategia, se ha mantenido, ha sabido competir. Pero el caso es que se ha abierto el sector de telecomunicaciones. En telefonía se abrió con AT&T y pues obviamente Estados Unidos, y en este caso Ken Salazar, el embajador, pues claro que lo va a defender, pues está dentro del Tratado de Libre Comercio, contrato nacional, es lo que tiene AT&T en México. Claro que lo va a defender, pero también entró en televisión Imagen, ¿no? La cadena, claro. Imagen, y en radio ha habido decenas de nuevas estaciones de radio que se han estado licitando, así que el IFT sí ha abierto los mercados. En la Comisión Federal de Competencia Económica son no millones, billones con B, el ahorro que ha tenido el consumidor por evitar prácticas monopólicas, prácticas anticompetitivas por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. En fin, estamos diciendo que sí ha funcionado el tema. Incluso ahora ya no funciona muy bien, pero la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues estaba abriendo mucha brecha desde gasolineras nuevas, que veíamos muchas gasolineras, hasta la energía renovable. Claro que esto ha funcionado bien, pero pues habrá que esperar a cómo viene, sí, cómo viene esto.
¿Y hoy qué dijo Kenneth Smith, el embajador de Estados Unidos en México?
¿Qué Salazar?
Perdón, que Ken Salazar, que sí puede haber afectaciones al T-MEC, ¿no? O sea, esto sí lo está diciendo, que también dijo que somos socios comerciales y que vamos a seguir siendo comerciales, y que Estados Unidos es el principal, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, de hecho hoy se publicó también los resultados de exportaciones con cifras récord en el crecimiento de exportaciones, aunque crecieron porcentualmente más las chinas, pero la realidad es que México sigue estando por encima de China, alcanzado a nivel histórico en julio, totalizaron 290,981 millones de dólares, un incremento de 5.9% en comparación con julio del año pasado.
Pues sí, la verdad es que estamos desaprovechando varias coyunturas que son favorables para México. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha derivado en que México desbanque a China y a Canadá como el principal socio comercial de ese país, se está reduciendo esa ventaja con esta cifra que se está dando a conocer. Por el otro lado, es potencial el desaliento que tendrían las inversiones hacia México. Lo ha advertido el propio embajador de Estados Unidos en México, lo advirtió el representante de la Asociación Mexicana, de la Asociación Norteamericana de Inversionistas, Larry, y la verdad es que creo que todo esto,
Larry Rubin,
y es que creo que todo esto en conjunto debería de estar preocupando. Han hablado con preocupación Morgan Stanley, Citi Banamex, Bank of America, Fitch Ratings, el banco suizo UBS, en fin, una gran cantidad de instituciones financieras, organizaciones empresariales nacionales e internacionales y representantes diplomáticos de Estados Unidos y de Canadá, y no son atendidos.
No son atendidos, la verdad es que este es lo que está preocupando mucho, pero vamos a un corto comercial, regresamos aquí a Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo. Él es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. El gusto es mío.
Oye, pues lo pregunto obligada. Hoy el dólar a 19.94 y apenas, digo, entre comillas, aprobó la reforma judicial en diputados. Falta en Senado la próxima semana y faltan las otras, entre las de órganos autónomos. ¿Hasta dónde crees que podría llegar el tipo de cambio?
Bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad?
Sí, pero, sí. Pero es gratis.
Ahorita está aguantado no romper los 20, pero como dices, todavía faltan algunas fases que yo creo que no están totalmente descontadas en cuanto a riesgo. Y lo que hay, lo que hemos comentado aquí varias veces, lo que hay es incertidumbre. O sea, lo que no sabemos es cuál es la implicación sobre las inversiones, sobre los negocios, la implicación real de estas reformas. Y hasta no haber un poco más de tranquilidad, un poco más de de seguridad en cuanto a la justicia que va a ser ahora con esta nueva aprobación, pues no veremos, seguiremos viendo volatilidad. Para nosotros es ya inminente que va a subir de los 20 pesos por dólar, y en nuestra primera lectura lo veíamos alrededor de los 20.50, pero bueno, la verdad es que todo va a depender a cómo manejen ahora en esta fase el mercado, porque creemos que una vez rompiendo los 20, el mercado se va a volver del lado especulativo, y entonces cuando ya es especulativo, ya puede llegar a cualquier nivel, ¿no?
Claro. Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Jorge, lo que nos comentas pues es algo que nos deja muy claro lo que está ocurriendo, pero en el terreno de lo que podría ocurrir, ¿qué tanto estamos viendo que el mercado cambiario ya había descontado una parte de lo que hoy se está viviendo y que en consecuencia no está reaccionando con tanta virulencia? Y por la otra, pues lo que comentábamos al principio, pues todavía falta la aprobación en el Senado y la aprobación en los congresos locales, en donde pues tampoco hay mucho obstáculo, porque aparentemente no tendrán mayor problema para tener la mayoría el partido Morena en el Senado, y en los estados de la República pues ya la tiene en la cantidad suficiente de entidades para lograr la aprobación.
Sí, efectivamente, creemos que a lo mejor una gran parte de la preocupación sí está descontada con el precio actual. Pues ya hemos visto ya una depreciación de más de 3 pesos desde junio a la fecha, 3.5, pero creemos que lo que nos falta es ese último jalón, y el último jalón es cuando se rompa la esperanza y se vuelva otra cosa, y a eso me refería con el lado especulativo. El lado puede no llegar y puede ser que se estacione en los 20, 20, 30, pero la verdad es que la incertidumbre es tan grande y tan alta que en cualquier momento se puede provocar un pánico en el mercado. Ahora, entender qué es eso, la incertidumbre, y es un área especulativa, a cierto punto le va a gustar el precio a alguien, y vamos a notar un regreso del tipo de cambio para los siguientes meses. O sea, lo que vamos a ver es el punto más alto en estos días o semanas.
Desde eso que vamos a ver. Ahora, eso con el tipo de cambio obviamente se va a reflejar de inmediato. Lo estamos viendo ya muy cercano a los 20 pesos por dólar. Jorge, te saluda José Yuste. En los demás temas, ¿cómo podríamos estar? ¿La bolsa por dónde la esperas? ¿Tasas que podríamos esperar?
¿Qué tal, José? Pues mira, la bolsa, el lado internacional o el lado global está viviendo otros fenómenos también de cierta volatilidad, ¿no? Porque hace un mes, cuando salieron los datos de la primera semana de agosto, referente a julio, de sobre empleo, sector manufacturero, el mercado se volvió loco, entramos un lunes negro, porque los datos salieron muy por debajo de lo esperado, y se empezó a barajear la posibilidad de una recesión. Después pasaron los días, y eso se fue calmando con otros indicadores. Bueno, esta semana vuelven a regresar estos indicadores que preocuparon hace un mes, los datos de empleo, y el primer dato de empleo que se dio hoy en la mañana fue débil, fue negativo, y el mercado empieza a moldearse lo que puede ser la expectativa para las próximas semanas, previo a la reunión de la Fed. O sea, hoy se lo puede tomar como la seguridad de que sí va a bajar tasas, pero si sale muy mal el dato el viernes, pues bueno, puede provocar que pidan una baja mayor en la Fed, con el peligro o con la preocupación otra vez de recesión. Entonces veremos a lo mejor un ajuste más fuerte en los mercados. Y en específico, también el mercado bursátil mexicano inició la semana un tanto positiva, pero ya tiene un par de semanas en corrección, y está muy dependiente de la percepción bursátil global ante lo que haga la Fed, y por supuesto también le preocupan los temas políticos internos que están viviendo el país.
Oye, y bueno, esto es en lo que se refiere al mercado. El crecimiento económico, las expectativas se van ajustando cada vez más a la baja. En el caso de ustedes en Cibanco, ¿en qué expectativa tienen para este 2024 y para el 2025?
Nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de 1.4 en términos reales para este año y 1.4 para el año que entra. Creo que todas las condiciones están en contra de las perspectivas económicas. Esas pueden mejorar, pero ahorita todo está en contra en cuanto a percepción de riesgo, en cuanto a lo mejor alguna preocupación de inversión adicional. Estamos viendo apagarse muy rápido el sector de la construcción después de que fue este el que nos estaba empujando el año pasado. El mismo consumo también estamos viendo desacelerar muy rápido. Necesitamos un algo que empuje otra vez o que levante y que dé sostenibilidad el crecimiento que habíamos observado el año pasado, y ahorita no se ve. La esperanza que teníamos era en la producción industrial, en los cambios que se están dando, en el nearshoring, pero bueno, esta situación política que estamos viviendo pues le mete el pie también a esa expectativa, y a lo mejor provoque pues que la mejora en la expectativa de crecimiento venga hasta 2026.
Sí, Jorge, con todo lo que implica un menor crecimiento para no solamente para la economía mexicana, sino para las finanzas públicas. Jorge Gordillo, lo que estamos viendo es la posibilidad de que en algún momento impacte en el nivel de deuda la elevación del tipo de cambio, que la inflación siga sin ceder y que el crecimiento económico pues se prolongue en esta desaceleración y eventual recesión que algunos anticipan.
Efectivamente, y los riesgos principales son este riesgo político. A lo mejor todavía no es un riesgo económico, pero sí pega en el entusiasmo, en la percepción de crecimiento futuro. Y bueno, las calificadoras están muy enfocadas a lo que pase con las finanzas públicas, a la capacidad de pago que tenga el gobierno sobre su deuda, y que no pase del 50% del PIB o porcentaje del PIB. Ahorita los fundamentos están fuertes y sólidos, pero rápidamente se pueden deteriorar, por lo menos en percepción lo están haciendo, y bueno, eso significa que el riesgo definitivamente ha aumentado en las últimas semanas.
Desde luego, pues muchas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes, gusto saludarlos, estén muy bien.
Igualmente, gracias. Muchas gracias, pues sí, así están las cosas. Bueno, solo rápidamente, en temas de negocios, algo que llamó la atención, el puerto de Liverpool, ¿vieron? Sí, compró, sí. Se soltó la sacó la billetera y dijo, me voy a Estados Unidos, compro el 49% de Nordstrom, pues una tienda departamental.
No, hombre. Como tipo Liverpool.
Es una tienda departamental de semilujo.
De fifirrona.
Fifirrona.
Fifirrona. No es tan baratilla para nada. ¿No es Target?
No es Target, pero 2,000 millones de dólares, llega al 49%, el 50.1% lo seguirá teniendo la familia Nordstrom. Es una capitalización que hacen, pero vaya que a Liverpool le ha ido bien. Liverpool, recordemos que aquí en México, pues opera Suburbias también, y le ha ido muy bien en todo el país,
¿no? Y van a sacar a Nordstrom de la bolsa en Estados Unidos. La compran y la hacen privada. O sea, eso sí me llamó la atención. Yo no recuerdo que Liverpool haya sacado la chequera, y aquí volvemos otra vez a lo mismo. O sea, ¿dónde están invirtiendo las empresas?
Fuera de México. Están invirtiendo en Estados Unidos, imagínate.
Y eso, ¿te acuerdas que lo vivimos en las crisis del 82?
Sí, claro.
Cuando creció FEMSA, cuando creció CEMEX, cuando empezaron las grandes empresas mexicanas, cuando están en épocas de crisis, se crecen en el exterior. No quiero hacer yo mala onda. A ver, ¿dónde está el nearshoring? Bueno, claro, Liverpool no está aprovechando el nearshoring. Está
aprovechando. No, pero claramente Liverpool podría haber invertido mucho más en México, sí, claramente. Sí. Ya está casi todo el país. Sí. Abrir más tiendas, abrir otros conceptos. Pero no está viendo, algo está pasando que no está viendo esas oportunidades.
¿Qué estará pasando, Pepe?
No lo sé.
Pero, reforma judicial, ¿qué será? Lo vimos con todas las grandes empresas. Cuando más crecen en el exterior, es en épocas de crisis en México. No estamos todavía en una época de crisis, estamos en una época de incertidumbre que el gobierno mexicano y que actual y el futuro no quieren ver.
De manufactura propia, ¿verdad?
Sí. Entonces, por lo pronto, 2,000 millones de dólares invierte Liverpool con la familia Nordstrom y sacan de la bolsa de Nordstrom y de la bolsa de Estados Unidos, y le van ahí con todo.
Pues fíjate qué nota. que nos deja ver muy claramente lo que está ocurriendo. El interés de inversionistas mexicanos está sigue vigente, pero en otros países.
Sí. Ahí sacaron este que es Graciano Guichard, ¿no? Es de los Guichard. Sí. Porque Juan está en Invex, pero Graciano, la familia está
saludos
en
Invex. Saludos a Juan Guichard.
Un abrazo, saludos. Juan, desde luego.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, hoy también se dio a conocer por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, antes de que desaparezca, que yo creo, ya tenemos, luego le comentamos de esto porque tiene que ver con prácticas monopólicas en la recepción de pagos en las tiendas y no, yo que estoy hablando de Oxxo, pero ya lo veremos. Tenemos al diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Contento de estar con ustedes, con su auditorio.
Gracias. Oye, ya espero que hayas dormido un rato. Fue una sesión maratónica la de ayer hoy, porque terminaron creo que a las 10 de la mañana. Maratónica, deprimente y con muchos indicios de ilegalidad, ¿no? Cuéntanos tú que lo viviste.
Qué bueno que lo mencionas, porque justo después de 17 horas de estar en un proceso deliberativo completamente desaseado, lleno de vicios e irregularidades, pues nosotros tenemos que manifestar que no se cumplió nunca con los principios básicos que debe de haber en este tipo de procesos, de discusiones, de debate, de análisis, principios básicos de certeza, de legalidad, de seguridad. Y todo empezó muy mal desde la convocatoria apresurada y atropellada por parte de la mayoría autoritaria. Después el cambio de sede de forma repentina, sin que los diputados pudiéramos tener un aviso oficial de los órganos de gobierno de tomar estas decisiones, con el voto en contra de los diputados de oposición para cambiar la sede, fuimos y acudimos, y tenemos que aquí ser muy claros que acudimos bajo reserva, bajo protesta y bajo el principio ad cautelam de los principios generales del derecho, porque estamos completamente en desacuerdo que sesionara, que se llevara a cabo esa deliberación bajo una suspensión en ese momento de carácter provisional sobre la violación de derechos humanos y laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en este caso de algunos juzgadores. Y ahora sabemos que esta resolución incluso ya ha tomado el carácter de definitiva y ahorita podemos abundar en ese tema. Claro. Pero regresando, a sus órdenes.
Sí, Héctor, diputado Héctor Saúl Téllez, te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, a tus órdenes.
Efectivamente, como lo acabas de mencionar, y a esa pregunta iba yo, si es una suspensión provisional que ahora ya es una suspensión definitiva y que además se tiene registrado por ahí algún otro amparo o un par de amparos más, y a pesar de todo, se llevó adelante el proceso legislativo, la aprobación en Cámara de Diputados. ¿Cuál es ahí el tema? Efectivamente, ¿no hay posibilidad de que este tipo de recursos jurídicos, este tipo de amparos, tengan un efecto en el proceso legislativo, un efecto de detenerlo? ¿No hay nada que lo detenga, como han dicho los del Partido Morena?
Pues hay mucha soberbia del lado del partido mayoritario y sus aliados. Nosotros creemos que debemos de abonar a un Estado de Derecho, a un respeto de las leyes y en este caso a un respeto de una orden jurisdiccional que no invade facultades de un poder hacia otro, sino que más bien previene la violación de derechos humanos, en este caso de carácter laboral. Y nosotros tenemos que ser respetuosos y ser los primeros en mandar un mensaje contundente de respeto a las resoluciones de carácter jurisdiccional. Me parece que de forma arbitraria la mayoría irresponsable ha llevado estas determinaciones, no las compartimos. Ellos actúan bajo el poder que les da ahorita la mayoría artificial que crearon con esta sobrerepresentación en la Cámara y actúan a nombre de todos y tenemos nosotros que dejar en claro que los diputados de oposición estamos en contra. No representa esa presidencia de la mesa directiva y el actuar del desacato que ha llevado a cabo en estos últimos días. No representa a la totalidad de los diputados. En la Cámara de Diputados hay una pluralidad y debe de ser respetada y escuchada. La mesa directiva es un órgano de gobierno que tiene que actuar con toda pluralidad y con toda institucionalidad. Nos parece grave que no se haya respondido el informe incidental que fue requerido por la jueza. En este caso, pues la autoridad responsable de la mesa directiva que recae en la presidencia fue completamente omisa a dar este informe incidental, y hoy la jueza pues ha tomado los actos reclamados como verdaderos, porque hubo una autoridad, en este caso la presidencia de la mesa directiva, que no contestó el informe requerido.
Uy, bueno, está en temas. Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, te saluda José Yuste. Oye, sobre el quórum, había dudas, y ustedes tuvieron dudas ahí a la hora de la votación, entiendo que era a las 4 de la mañana, pero decían que no se estaba contabilizando bien el quórum de la mayoría.
Fíjate que, regresando al tema de la sesión y con todos estos tropiezos de carácter legislativo que no propiciaron un ambiente adecuado para que cada diputado desarrollara adecuadamente su facultad y su atribución como diputado y representante ciudadano, pues tenemos que decir que se violaron esos principios. Nosotros llegamos a una sede que no cumplía con los principios ni de seguridad, ni de certeza, ni de legalidad. Adentro había fácilmente, Pepe, alrededor de 1.500 personas reunidas ahí, que no sabíamos si eran diputados, no sabíamos si eran asistentes, no sabíamos si eran pues asesores. Hubo un momento en que muchas personas levantaban las manos en las votaciones. Eso no puede ser posible, porque pues no había las condiciones suficientes para acreditar la identidad de las personas que estaban ahí participando, y que únicamente los que debíamos de haber estado deliberando y votando en su momento pues eran únicamente los diputados. Entonces se violaron todos los principios de certeza y de legalidad que debe de existir en estos procesos, y más cuando estamos llevando a cabo la reforma de carácter constitucional sobre algo que va a ser pues permanente en la vida de la República y en la vida de todos los mexicanos. Es por eso que nosotros vamos a acudir a las impugnaciones y los amparos correspondientes, porque no podemos validar ni convalidar un acto que primeramente debía de haber estado suspendido, y segundo, un acto que tiene que tener solemnidad y seguir con principios básicos de nuestro reglamento y nuestra legislación interna, de cumplir con certeza, con legalidad y con seguridad sobre el trabajo de los diputados.
Oye, pero Héctor, según tengo entendido, para presentar una controversia constitucional necesitarían tener, ahora sí que la mayoría de la Cámara, y ustedes no la tienen, la tienen ellos.
Tienes toda la razón, y nosotros vamos a, en este momento, no tenemos ese porcentaje que marca la Constitución para presentar la acción de inconstitucionalidad, pero en esto serán impugnaciones de carácter administrativo que presentará cada diputado, pero también tenemos la facultad de presentar como diputado también un amparo indirecto en contra, en este caso, de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, para solicitar que pues se nulifique, que se invalide esta sesión, que no contó ni con ninguno de los principios básicos que se deben de guardar mínimos para ejercer adecuadamente nuestra función.
Pues sí, definitivamente. Yo recuerdo que no hace mucho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticaba mucho aquellos tiempos en donde se cambiaba de sede, como en este caso se hizo en la sede de la Cámara de Diputados para llevar adelante la revisión y aprobación del Poder Judicial. Y ahora, pues como el partido en el poder, pues están haciendo este cambio de sede y les parece muy bien.
Pues nosotros creemos que hay memoria corta y mucha soberbia de parte de la mayoría de los diputados del régimen del oficialismo. Nosotros apelamos a la sensibilidad y al raciocinio, porque esta es una reforma muy importante que incluso debe de ser cuidada, si es que les interesa a ellos cuidar el proceso, porque hay que señalarlo, hay antecedentes ya claros en los veredictos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que han echado abajo reformas que se han llevado a cabo en el Poder Legislativo precisamente por violaciones al proceso legislativo, y es ahí donde nosotros vamos a actuar, apelar a esos criterios, a esos precedentes, para nulificar completamente e invalidar el proceso que se llevó el día de anoche.
Pues sí, esa así es la situación. Bueno, pues Héctor, estaremos atentos a ver qué sigue en todo este proceso. Sí fue una votación pues muy muy complicada, la verdad, la de la madrugada. Héctor Sol Téllez, diputado del PAN, muchas gracias, Héctor.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos, a sus órdenes.
Gracias. Y faltan las otras, y no hay regulación secundaria, y quieren que el INE define todas las reglas, que se haga bolas el INE, cómo va a ser el proceso de votación. Presentaron un formato de boleta que creo que, según decían, no me acuerdo qué diputado, que te ibas a tardar 2 horas en llenarlo.
¿Por cuántos jueces vas a tener que votar? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México creo que tienes que votar por
100 jueces. Sí, incluso en alguna sesión en la Cámara de Diputados se invitaba por algunos de los diputados de oposición a que se hiciera un ejercicio, un simulacro de las elecciones de jueces para ver cuánto tiempo iba a tardar. He escuchado, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña, que ha dicho que eso es falso, que no va a tardar mucho, que hay... pues algunos mecanismos que se van a utilizar para que la votación sea rápida, clara y transparente.
Pues mira, los únicos que están votando así en el mundo por jueces, que lo acaban de aprobar, fue Bolivia. Con Evo Morales no le ha ido bien. Incluso en las votaciones que hay para jueces, ni van las personas ya, prácticamente son tantos que ni les interesa. Sí ha afectado el clima de inversión en Bolivia, desde luego. Sienten que se ha politizado mucho, que entran muchos intereses para elegir a los jueces. Así que bueno, ese es uno. Desde luego tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos, cuando vemos las decisiones, son ciudadanas, ¿no? Estatales y con decisiones ciudadanas. Por eso vemos que llegue el jurado popular, esos son los que realmente votan. Y ya para federales, ahí sí no son por voto popular. Así que sí, aquí
y lo ha aclarado, nos fuimos al extremo. Embajador de Estados Unidos en México, que allá tampoco se han votado los jueces federales. Es injerencista. Vamos a un corto.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México la segunda hora de Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM aquí abriendo la conversación. Y bueno, pues ya se aprobó la reforma judicial en la Cámara de Diputados, una sesión muy larga. 17 horas, hoy te entrevistamos a Héctor Saúl Téllez, que es Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, que nos dice que van a impugnarla, pero necesitan ser mayoría para poder impugnar ante la Suprema Corte de Justicia. Va a ser muy difícil, porque antes a través de las controversias constitucionales sí lograban revertir este proceso, que pues, tiene muchos indicios de ilegalidad, pero pues va a ser muy difícil tumbarlo. Ya pasa al Senado, se van a dar unos días, van a respetar los tiempos que marca la ley, y probablemente ya para la próxima semana, según dijo el presidente del Senado, ya estaría aprobada. Les falta un voto en el Senado, pero hoy también dijo Fernández Noroña que lo van a conseguir con creces. Vamos a ver quién es el esquirol, el cachirulo, que se da para atrás o que se enferma. Porque una opción es no pasarse a Morena, pero enfermarse, y ya con eso logran el quórum. Les falta un senador para tener la mayoría calificada y consumarlo. Hoy Claudia Sheinbaum, en su cuenta de X, publica que felicita a los diputados y las diputadas que aprobaron la reforma judicial y publica que México va a ser un país más próspero, más justo y más democrático con la reforma judicial, y no va a ser ninguna de las tres cosas. Ni más justo, porque si algo está en duda es que la clase de justicia que se va a aplicar con la reforma de los jueces a modo, no va a ser más democrático porque no escuchan para nada a nadie de los que están en contra de la reforma, y tampoco va a ser más próspero porque todos los análisis del sector privado mexicano y nacional y internacional están ajustando a la baja las expectativas de crecimiento económico para este año y para el próximo. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y sí, efectivamente, en torno a esta creciente preocupación que hay por la aprobación de la reforma judicial, que ya hoy se concretó en la Cámara de Diputados y sigue avanzando para su dictaminación y aprobación en la Cámara de Senadores la próxima semana, muy probablemente para el próximo miércoles ya pudiera estar aprobada también en la Cámara de Senadores y de ahí enviarse a los congresos locales, en donde el Partido Morena también tiene una amplia mayoría en las posiciones dentro de los congresos locales y por ese lado tampoco podría tener mayor obstáculo para su aprobación. Hoy, pues por parte del especialista en comercio internacional, Kenneth Smith, advierte que en Estados Unidos les preocupa que la aprobación de esta reforma al Poder Judicial pudiera tener una afectación sistémica al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Dice el experto en materia comercial que hay preocupación y que no se había visto un nivel de preocupación como el que hoy se está observando por esta reforma judicial. Vaya, ni en los tiempos en los que empezó a actuar el actual gobierno en contra de la reforma energética aprobada en el gobierno anterior y que a través de distintas modificaciones a las leyes secundarias comenzó a acotar. Bueno, en esta ocasión la reacción por parte de actores pues del sector empresarial, del sector legislativo y hasta del gobierno de Estados Unidos han sido muy claras en el sentido de que va a afectar de manera negativa a la relación bilateral comercial entre México y Estados Unidos. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy una nota de negocios que llamó la atención porque estamos hablando de Liverpool, sí, de esta tienda departamental mexicana muy conocida con presencia en el país. Bueno, pues se había expandido ya, había comprado Suburbia y ahora hace una expansión, pero ya no en México, decide hacerla en Estados Unidos, va hacia Estados Unidos y compra pues una participación fuerte de Nordstrom. También Nordstrom pues es una tienda departamental conocida en Estados Unidos, incluso de semilujo se podría decir, quizás Nordstrom que podría tenerla. Es una capitalización que se hace con la empresa, la sacan de bolsa, le invierte más de $2,000 millones, es lo que está invirtiendo Liverpool en Nordstrom. Esto, la familia de Nordstrom se queda con el 50.1%, es decir, apenas con la mayoría, pero entra muy fuerte Liverpool allá. Y lo comentábamos, que cuando no hay oportunidades tanto en México, las empresas mexicanas empiezan a salir, las que pueden, las que tienen liquidez, las que son buen negocio, pues quizá no ven otras alternativas, otras oportunidades, y oportunidades como esta, pues en Estados Unidos fue el caso de Liverpool. Pues está comprando fuertemente Nordstrom, bueno, el
49%. 1,200 millones de dólares que va a invertir allá. Están muy contentos Mr. Trump y la señora Harris. Y Nordstrom es una gran cadena departamental, muy tipo Liverpool, o sea, fifí, pero no es tampoco Neiman Marcos, no es de las más caras, ¿no? Pero sí es una cadena muy importante, que tiene no sé cuántas tiendas en, pues creo que, si no en todo Estados Unidos, en la gran mayoría de las tiendas de Estados Unidos, y que sí tiene importantes ventas, y se queda la familia Nordstrom como titular, como al frente, y lo están haciendo a través de una oferta pública de acciones para retirarla de la bolsa, de la bolsa en Estados Unidos, para que deje de cotizar. Y bueno, también hoy Altagracia Gómez, que es la consejera, la presidenta del consejo empresarial que formó o que está formando Claudia Sheinbaum, porque ya va a empezar a gobernar el 1 de octubre, parece que ya, pero todavía no. Y Altagracia Gómez participa en el Viva Day, que preside, que encabeza a María Ariza, y habla a favor de la reforma judicial, trata de enviar un mensaje pues tranquilizador a los inversionistas, que no se preocupen, que no va a afectar al Tratado de Libre Comercio. Les dice que sería un error no invertir en México, que se pueden arrepentir los que no inviertan, que va a haber diálogo. Pero la realidad es que una no logró tranquilizar el mercado porque 19.94 cerró hoy el dólar interbancario, y otra, la misma María Ariza, que yo felicito, directora de Viva, de la Bolsa Institucional de Valores, fue la primera que dijo, pues no, si hay preocupación por la reforma judicial, sí está afectando a las inversiones, y no solo la judicial, sino la otra, que creo que es igual lo más preocupante, que es la desaparición de los órganos autónomos.
Pues sí, la verdad es que ahí se notó un contraste muy claro entre la perspectiva de Altagracia Gómez, que es asesora para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, y por parte de la presidenta de Viva, que sin duda pues tiene toda la razón al manifestar la preocupación que existe entre los participantes del mercado. Bueno, y por otra parte, una nota que llama la atención es la de la autoridad que supervisa, vigila la competencia económica, la Comisión Federal de Competencia Económica, es uno de los 7 órganos reguladores que están en la mira del actual gobierno y que buscan extinguir, desaparecer, absorber por parte de la Administración Pública Federal, y con todo y esa amenaza sigue trabajando, sigue haciendo su trabajo. Bueno, pues hoy está informando que está investigando la posible existencia de exclusividades ilegales que estaría exigiendo una empresa en los servicios de pagos, depósitos y retiros en efectivo en tiendas, con lo cual, pues obviamente estaría en detrimento de los intereses de los consumidores. Y por supuesto, como en todas las ocasiones, la COFECE no da el nombre de la empresa que está siendo investigada. Por supuesto,
pero
que
huele a Ox.
Es una empresa que pues no se ha dicho cuál es nominalmente en términos oficiales.
Sí, todo el mundo cree que es Oxxo, ¿no? Todo el mundo cree que es Oxxo. Vamos a ver, Oxxo ha crecido muchísimo. La verdad es de que el crecimiento que ha hecho FEMSA decidió soltar Oxxo, y Oxxo ha crecido mucho como tienda de conveniencia. Le entraron muy bien al esquema de negocio de la tienda de detalle en el barrio, y lo han hecho bien, lo han mantenido. En algunas partes tiene farmacia, en otras partes tiene gasolinera, en fin, lo han estado haciendo bien, y viene el tema de tarjetas de crédito, en fin, por eso pues lo están investigando. Y bueno, los mercados hoy, pues con la reforma judicial, claro que puso nerviosos a los mercados, claro que hay tensión en el tipo de cambio. 19.95 ha estado ya cotizando muy cerca el tipo de cambio a los 20 pesos por dólar. El presidente del observador ha dicho, bueno, pues todavía no llega a los 20, 15, 20 con los que yo tomé el gobierno. Pero pues de seguir así las cosas, y lo va a superar. Esto no ha sido un buen día, desde luego, para los mercados mexicanos. La Bolsa Mexicana de Valores tampoco, a pesar de una ligera ganancia, 0.43%, apenas llega a los 51.811 puntos. Había estado en 58.000 en su mejor momento. Así que sí, este tema de la reforma judicial, sí se recibe las empresas como que se frenan a ver qué va a pasar con el tema de certeza jurídica. ¿Habrá jueces o no? A modo, ¿habrá jueces o no más politizados? ¿Habrá jueces que realmente impartan la justicia o se vayan por sus promotores en la elección popular? Son las dudas que hay en la inversión. Y desde luego esto está mostrando pues un tipo de cambio muy pegado a los 20 pesos por dólar.
Y bueno, entrevistamos también en la primera hora a Héctor Gordillo, que es el director de análisis de...
Jorge
Gordillo, el director de análisis de Cibanco. Y él lo que nos decía es que el tipo de cambio, si rebasa los 20 pesos, pues agárrate, porque ya no hay como otro tope. Entonces esperemos que no rebase el dólar los 20 pesos.
Ojalá.
Pero
que
vamos
no.
A un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Reforma judicial ya pega a negocios. Acusan que empresarios de Estados Unidos frenan enorme inversión.
Eluniversal.com.mx.
Monstruo enfermo y trastornado. Donald Trump reacciona a tiroteo en secundaria de Georgia.
Milenio.com.
Sindicato y Volkswagen retoman negociaciones. Convocan a asambleas por revisión salarial.
Elfinanciero.com.mx.
Altagracia Gómez, asesora de Sheinbaum, se la canta a la IP. Quien no le apueste a México perderá dinero.
Excelsior.com.mx.
Senado recibe minuta de la reforma judicial. Se discutirá en el Pleno la próxima semana.
Eleconomista.com.mx.
Exportaciones mexicanas a Estados Unidos marcan récord en julio, pero pierden el mercado.
Forbes.com.mx.
México necesita 8% del PIB de financiamiento verde anual para cumplir objetivos. Banxico.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Lozano. Él es el presidente, el mero jefazo de Toyota aquí en México. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches.
Hola, Luis.
Hola, Luis.
Hola, Mari Carmen, Pepe, Marco. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Gracias. Oye, Luis, pues ustedes están hablando mucho ahora de la electromovilidad y son uno de los pioneros en los carros híbridos, antes de que usaran los eléctricos. Yo tengo desde hace mucho tiempo carros híbridos, primero debo decir que fue Honda, pero en cuanto ustedes sacaron su Prius y hicieron algo muy importante que fue bajarlo de precio, bueno, me volví ya fan de Toyota en carros híbridos y no los he vuelto a dejar. Pero a ver, cuéntanos, ¿a qué estás hablando, Luis, de autos ya eléctricos?
Pues mira, lo que hemos estado planteando desde hace mucho tiempo nosotros es nuestra estrategia de electromovilidad y la estrategia de movilidad en general de un país tiene que ser un ecosistema diverso. Porque hay un falso debate que a mí me preocupa mucho, que es que están estableciendo ciertas empresas, ciertas asociaciones, donde dicen, oigan, ¿cuándo nos vamos a cambiar al eléctrico? Y la realidad de las cosas es que pues no solamente no tenemos que hablar de una tecnología, tenemos que hablar de cómo llegamos a la reducción de CO2 y, por lo tanto, cuántas tecnologías nos van a ayudar a ir reduciendo las emisiones de CO2. Tú acabas de mencionar que tú manejas un híbrido y sé que no es la única en esa mesa.
Ya, de hecho, todo ya Marco es eléctrico y nosotros somos híbridos. O sea, ya toda la mesa estamos en la electromovilidad.
Cosa que agradecemos muchísimo. Pero bueno, todos ustedes están haciendo, están reduciendo emisiones de CO2 al mismo tiempo de resolver sus temas de movilidad, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es una política integral que tenga diversidad, que acepte todas las tecnologías y que los clientes puedan escoger, como en esa mesa, qué coche les conviene más.
Pues sí, la verdad es que hoy día es bien importante tener no solamente la perspectiva personal y el convencimiento de tratar de coadyuvar en esta reducción de las emisiones de CO2, sino que también es necesario como sociedad estar enterados de lo que pasa en el ámbito de la electromovilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Luis Lozano? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco?
¿Qué es lo que está pasando con el tema de el desarrollo de la electromovilidad en México, independientemente de los planes y de los avances que tiene cada una de las marcas, que sin duda son notables? ¿Cuáles son los principales obstáculos para que en México este cambio sea todavía más acelerado?
Bueno, la mala es que no hay hoy por hoy una política integral, política pública integral de electromovilidad, donde todas las partes estemos de acuerdo. Esa es la mala. La buena es que el equipo de transición de la nueva administración está muy interesado en plantearlo y en trabajar hacia tener una política pública que tenga un objetivo de largo plazo y que, por lo tanto, podamos ir trabajando en los milestones para llegar a ese largo plazo y a ese objetivo. Yo creo que ese es un eje rector fundamental, porque nosotros estamos haciendo nuestra tarea, evidentemente, como Toyota y ustedes lo mencionaron antes. Hoy por hoy nosotros 27% de los coches que vendemos en México son híbridos eléctricos. En el mundo además tenemos otras tecnologías, los híbridos eléctricos conectables, los eléctricos, los de hidrógeno. Para traer esos vehículos pues tiene que haber una viabilidad, y esa viabilidad te la da la política pública, y pues que todo el mundo haga su tarea, ¿no?
Desde luego. ¿Qué tal? Te saluda José. Yo estoy Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Pepe? ¿Bien?
Qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos, porque en efecto hemos visto otros países que están transitando ya a este tema híbrido. México se ha tardado. No ha habido incentivos. Realmente hay que decirlo también, no hay incentivos. En Estados Unidos, por ejemplo, para comprar autos eléctricos hubo incentivos muy fuertes. Ahorita tú nos recordarás el apoyo que hubo. ¿Tú crees que pudiera haber este tipo de incentivos? Se ve complicados, obviamente, en México. Hay austeridad en este momento, sobre todo el presupuesto bien ajustado. Pero quizás habría forma de estímulos.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, los híbridos eléctricos que nosotros tenemos tienen ciertos incentivos y estímulos. El tema de no circula, el tema de las verificaciones cada 8 años, que no pagas ICHAN, que no pagas tampoco verificación. O sea, ese tipo de cosas al final te ayudan, te hacen tomar estas decisiones. Como los incentivos que existen en otras partes del mundo, que son de dinero, se ve complicado tener, pero bueno, trabajemos en esa política pública, como en esa parte de esa política pública, en más incentivos, porque la gente sí les hace caso. O sea, al fin y al cabo, pues con un tema de contingencias ambientales en la Ciudad de México, el coche híbrido eléctrico te resuelve que puedas circular todos los días, y ese es un incentivo de conveniencia. Entonces, hay manera de buscar beneficios hacia las personas que quieran.
Luis, el problema principal sigue siendo el precio. O sea, comprarte un auto híbrido, ya no digas eléctrico, pues te requiere una inversión muy, muy importante. Es más caro que un auto que no sea eléctrico, cuando tendría que haber estímulos, como tú dices, Pero en Estados Unidos, Biden sí lanzó este programa muy atractivo de estímulos de, creo que $7,500 o no sé cuánto por cada auto, y no está teniendo el resultado que esperaban en ventas. Como que hay como que una tendencia a nivel mundial de que se esperaba que para 2040 ya todos los autos iban a ser eléctricos, y la verdad es que parece que esto no se va a cumplir.
Yo creo que lo que dices es muy importante, porque es efectivamente el falso dilema. O sea, todos querían que fueran eléctricos, pero a todos nos se les olvidó que la gente pues puede seleccionar y escoger el coche que quiera hoy por hoy en Estados Unidos. O sea, el incentivo no por sí mismo te va a generar forzosamente la venta. O sea, lo que tienes que buscar es qué maneras, porque hay una cosa que es muy importante en la movilidad, que es la conveniencia. O sea, ¿qué te conviene hacer? ¿Qué te conviene a ti, a tu estilo de vida? Y ahorita me dijiste, en esa mesa hay dos híbridos y un eléctrico. O sea, tienen la libertad de escoger y acomodarse a las tecnologías cada quien como deba de ser, y no que te fuercen a irte a una solamente, ¿no?
Claro, Luis Lozano, estamos platicando con Luis Lozano, él es el presidente de Toyota Motor de México. Luis, para ir teniendo un poquito más de profundidad en el conocimiento de este tipo de tecnología de autos híbridos, ¿hay alguna comparación, algunos datos que nos puedas dar de cuánto contaminan comparativamente los autos de combustión, los autos híbridos y los autos eléctricos? Todos contaminan, e incluso entiendo que en el proceso de fabricación hasta los eléctricos e híbridos también tienen un grado de contaminación, y ya en su proceso de utilización también contaminan, pero ¿sí tienes algunos datos al respecto?
Bueno, mira, o sea, todos, evidentemente todos, incluso también los eléctricos tienen su proceso. Pues mientras tú ves la huella de toda del ciclo de producto, pues todos los vehículos tienen su periodo de contaminación. O sea, eso es lo que hay que ir trabajando, y es una parte de la que no se discute mucho, porque se habla mucho de la emisión que hace el vehículo puro y duro. Pero lo que nosotros hemos hecho en México, por ejemplo, hemos vendido más de 154,000 vehículos híbridos. Y esos vehículos híbridos han reducido las emisiones de CO2 a la atmósfera de alrededor de 1.2 millones de toneladas de CO2, que se oye así muy etéreo, muy complicado, pero equivalen a haber plantado 2.6 millones de árboles, o equivalen al 10% de las emisiones de la Ciudad de México en un año.
No, bueno, eso es a lo que valen el tema de híbridos y eléctricos. Oye, Luis, cuando se habla, fíjate que hay todo un debate, incluso interesante, si el híbrido o el eléctrico no tiene la misma potencia que el de gasolina. Puede ser eso cierto, que no tenga la misma potencia. Sin embargo, lo que ganas con el híbrido y con el eléctrico, pues es dejar de contaminar en forma muy importante.
Pero no solamente contribuyes, yo te diría que ese es un mito, el tema del performance de los motores. Yo acabo de manejar la Tacoma híbrida que estamos empezando a producir en México, y la acabo de manejar en una montaña en condiciones donde de verdad me sorprendí. El performance es igual que cualquier vehículo de combustión interna. Entonces, yo creo que eso también ha cambiado. Bueno. Los motores turbo.
O sea, con potencia y todo, sí, sí.
Sí. Y ya ni lo extraña.
Oye, ahora hay quien dice que en el fondo los autos eléctricos también contaminan, porque, y los, en ese sentido, los híbridos también, porque las baterías son muy, muy contaminantes.
Bueno, es que por eso hablábamos del ciclo del producto. Evidentemente, sí. lo que se trata es de ir reduciendo las emisiones de CO2. Para llegar a cero emisiones, todavía hay mucho trabajo que hacer en toda la cadena de valor de uno y de otro vehículo.
Pues sí, la verdad, Luis Lozano, es que estamos ante un proceso de cambio muy importante, muy interesante en México, y yo te preguntaría respecto de los planes que tienen en Toyota Motor en cuanto a crecimiento en el mercado de vehículos híbridos. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes?
Bueno, nosotros hemos ido convirtiendo algunos modelos de vehículos paulatinamente en solamente híbridos eléctricos. Por ejemplo, la Siena ya nada más es híbrido eléctrico, ya no existe combustión interna. El Camry ya nada más es híbrido eléctrico, y así vamos a ir haciendo conversiones por el mismo tema de performance del que hablábamos hace un momento. Y lo que queremos es ir cambiando poco a poco nuestro mix de ventas, y cuando el país esté preparado para eléctricos, traer los eléctricos. Cuando el país esté preparado por los enchufables, traer los enchufables. Y cuando el país esté preparado para el de hidrógeno, que también es cero emisiones y que se habla poco, pues traerlo también.
Oye, Luis, pero por la lista de espera que tienen, yo creo que sí está preparado para híbridos, ¿no? Porque, no, verdad es que sí hay demanda.
No, hay demanda. Y es, digo, la verdad de las cosas es que yo aprovecho para disculparme con nuestros clientes y agradecerles la paciencia que han tenido. pero la verdad de las cosas es que eso te demuestra el éxito que ha tenido el híbrido eléctrico en un mercado como el mexicano. Las filas que tenemos hoy, pues, y que agradecemos por la preferencia.
Pues Luis Lozano, presidente de Toyota aquí en México, muchas gracias.
Luis, gracias, Luis. Un abrazo, Luis.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en vía Zoom, o sea, en la línea, pero vía Zoom también lo podemos ver en Telefórmula, a Juan Cortina Gallardo, que es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, un gustazo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, y muchas gracias por la invitación.
Oye, pues para hablar del comunicado que ustedes sacaron hoy, fueron, yo no creo, estoy segura, el primero o el segundo organismo del sector privado que junto con Coparmex ustedes sacaron un comunicado pues muy enérgico, muy crítico de la reforma judicial, y ahora pues ya que se aprobó y que probablemente se apruebe en el Senado, todo indica, habrá que verlo. Ustedes sacan un comunicado diciendo, bueno, como que ya yo lo sentí un poquito más mesurado, pero con propuestas concretas de cómo se tendría que elegir a los jueces, magistrados y ministros, pero ya no cuestionando a fondo la elección popular como se hicieron en el primer comunicado. A ver, cuéntanos.
Mira, Mari Carmen, es una realidad que se va a pasar una reforma del sistema judicial en nuestro país. Ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y nosotros, el Consejo Nacional Agropecuario, sentimos de que si se va a hacer, vamos a apoyar a que se haga bien. Y hay ciertos temas que nos preocupan y que creo que lo que pusimos el día de hoy en el comunicado aborda precisamente esas situaciones en donde, si las tomamos en cuenta, pues probablemente vamos a tener una reforma del Poder Judicial que va a abordar los riesgos potenciales que vemos para que el próximo sistema sea efectivo, justo y promueva la justicia en nuestro país.
Pues sí, Juan Cortina Gallardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Pues justamente en estos momentos en los que estamos platicando contigo, por otra parte, estamos viendo que ya llegó la reforma judicial al Senado de la República, en donde se buscará llevar adelante su dictaminación para el próximo domingo y eventualmente el próximo miércoles sea aprobada para de ahí enviarla a los congresos locales. Por el momento se está escuchando que de parte de Adán Augusto dice que son 85 los necesarios para contar con la mayoría y no 86, y ya andan ahí asegurando que tienen la mayoría, así es de que en el Senado parece que tampoco van a tener obstáculos para aprobarla. Juan, ¿cuáles son las propuestas del Consejo Nacional Agropecuario para tratar de buscar que tenga efectos positivos en la medida de lo posible?
Mira, Marco Antonio, sabemos lo importante que es tener la confianza de los inversionistas hacia adelante. Y si tenemos una reforma del Poder Judicial que haga sentido, pues vamos a seguir atrayendo inversión extranjera a nuestro país y eso va a promover el crecimiento económico. ¿Cuáles son estos puntos que mencionas? Pues mira, hay varios. Uno, tenemos que priorizar la calidad sobre la cantidad. ¿A qué me refiero? Pues la importancia de que seleccionemos candidatos judiciales en función de su mérito, de su experiencia, de su integridad, y que tengamos los mecanismos de selección que nos den la garantía que así va a ser. No lo podemos hacer de manera aleatoria. Y obviamente el sistema judicial pues tiene la experiencia de la escuela de la formación judicial precisamente, que puede ayudar a armar todos estos gente que es tan importante. La segunda, que es parte de la reforma, es que garanticemos la independencia y la integridad del órgano disciplinario. Y esto, bueno, pues también tiene que contar con miembros que sean pues imparciales, libres de cualquier influencia indebida, y que este pues tenga procesos de decisiones transparentes. Por otro lado, pues ojalá cuando tengamos buenos jueces, pues tengan permanencia y conserven sus cargos en función de su desempeño y cumplimiento de las normas legales. Tienen que tener, obviamente, un sistema de evaluación claro y objetivo realizado por un órgano independiente. Y por otro lado, creemos que es muy importante implementar las reformas que se hagan de manera gradual. Ya sabes que si aceleramos después los procesos de implementación, esto nos podría llevar a consecuencias no deseadas y precisamente socavar la efectividad de lo que del nuevo sistema que se realice. Y entonces, bueno, pues yo creo que también, ya que estamos metidos en esto, yo creo que vale la pena también abordar otros problemas sistémicos que van más allá del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿por qué no buscamos una reforma integral que incluya a otros actores del sistema de justicia, como son los fiscales, defensores públicos y las fuerzas policiales? En fin, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar y creo que si vamos a hacer este esfuerzo por hacer estos cambios que son tan importantes para la vida del país, nos fijemos en los detalles, que en la Constitución dejemos los ideales y salvaguardemos los principios constitucionales y después tengamos el tiempo para abogar por una legislación secundaria que esté cuidadosamente diseñada y revisada para implementar la reforma.
Desde luego estamos platicando con Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José Yuste, Juan, en esta buena propuesta que hacen hoy de por parte del CNA sobre cómo pues retroalimentar mejor a esta reforma judicial que ha quedado muy corta en todos los sentidos. Ya dabas a conocer tú algunos de las propuestas que traen de mejorar pues la selección de candidatos, que no sea solamente de los 5 vecinos que están proponiendo a Juanito, en fin, estas situaciones tan raras, el órgano para los procedimientos disciplinarios que sean por personas con calidad moral, experiencia técnica, en fin, lo que no trae. Pero además nos decías, y hay que ver ministerios públicos, fiscalías, policías, es decir, es una reforma judicial, la verdad es que bastante corta.
Bueno, y por eso mismo, Pepe, ya que estábamos viendo dentro del Consejo que esto viene, ya se aprobó, como mencionaba, en la Cámara de Diputados. Bueno, pues vamos poniendo todos nuestro granito de arena, poniendo temas constructivos sobre la mesa para que este sea una pues reforma del Poder Judicial que realmente funcione y atienda las necesidades que tiene nuestro país.
Ahora, aún suponiendo que se modificara y que si se aprobara por capacidad y no por tómbola, que es lo que propone López Obrador, existe el riesgo del T-MEC. Existe el riesgo de que el T-MEC sí no se puede meter en cómo México cambia la Constitución, pero sí impedir un sistema judicial firme. Y existe el gran riesgo, y tú que eres presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que en caso de controversias en contra de México y de sanciones comerciales, las sanciones se aplican por donde más duele, y donde más dolería podrían ser las exportaciones agropecuarias. O sea, sí existe un riesgo muy importante, aún con la que lo ponen con azuquitar y lo hagan más bonito y lo hagan con todo lo que tú quieras, sí hay gran incertidumbre, lo ha dicho Ken Salazar, sobre el impacto que tendría en el T-MEC. Ay, ¿cómo lo vas a enfrentar? Porque tú eres presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
Pues mira, Mari Carmen, son nuestro cliente principal.
Sí.
El 80% de nuestras exportaciones se van con nuestro socio comercial, Estados Unidos, y es evidente que lo que se ha construido en los últimos 30 años tenemos una responsabilidad enorme de mantener, construir y mejorar. Es evidente que hay algunas preocupaciones importantes en estas reformas constitucionales, por ejemplo, el tema de los organismos autónomos, que son cosas que se tienen que revisar con detalle. Y evidentemente en el 26, como ustedes bien saben, vamos a tener la revisión del T-MEC. Queremos que sea una revisión pronta, pero sin embargo también tenemos que observar que hay procesos electorales en Estados Unidos en el mes de noviembre y probablemente van a haber presiones que van a ir más allá de una revisión, en temas medioambientales, en temas de reglas de origen en muchas industrias, en donde Estados Unidos está tratando de blindar su economía de que se les metan productos chinos por la puerta de atrás. En fin, van a ser temas complejos, va a ser un proceso de 2 años delicado, en donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que salgan las cosas bien, y evidentemente tenemos que cuidar mucho que las reformas constitucionales no afecten esa relación ni los acuerdos que tenemos como país con Estados Unidos y Canadá dentro del marco del Tratado de Libre Comercio.
Pues sí, Juan Cortina, desde tu punto de vista, ¿crees que se pueda atemperar lo que se va a cambiar con una reforma constitucional vía reformas posteriores a través de leyes secundarias? ¿Crees que haya esa posibilidad, Juan?
Sí, creo que debiera de haber esa posibilidad, y al final de cuentas creo que todos tenemos los objetivos de hacer algo que sea mejor para nuestro país, que funcione bien, que imparta justicia en México, que los ciudadanos se sientan confiados de esa impartición de justicia, y que obviamente también los extranjeros que invierten en México se sientan cómodos con nuestras leyes y nuestra impartición de justicia. Marco Antonio.
Oye, Juan, están abiertos como muchos frentes con Estados Unidos en el sector agropecuario. Este obviamente tiene que ver con el contexto global, el de reforma judicial, pero está el del maíz transgénico, está el de glifosato, en fin, como que sí habría que revisarlos bien.
Bueno, está la reforma constitucional sobre maíces transgénicos. Nos preocupa, inclusive en diputados le colgaron temas adicionales que no estaban en la propuesta del señor presidente, y son temas que hay que atender. Por ejemplo, todo este tema del maíz quebrado simplemente no hace sentido porque incrementa de manera importante los costos para el sector pecuario, y también pone en peligro el tema de sanidad animal cuando se tienen maíces de esa índole. Yo creo que son temas muy puntuales que se van a poder platicar y se van a poder subsanar. Y adicionalmente entendemos que no se quiere, e inclusive no se ha dejado plantar maíz transgénico amarillo en México desde siempre. No estamos abogando por eso, pero es importante que se acepten otras tecnologías que les van a venir a dar a los productores de nuestro país, Juan, las herramientas que necesitan ante el cambio climático.
Oye, Juan, no te quiero dejar ir, faltan 30 segunditos. Dicho muchos que tú serías el candidato más firme a presidir el Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí?
Mari Carmen, faltan todavía cerca de 6 meses para ese tema. ¿Poquitos? Lo que sí te puedo decir es que ya empezamos el proceso. Hoy lanzamos la convocatoria elección del nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario. He tenido 4 años muy contentos al frente del Consejo, pero la alternancia en los organismos es muy importante. Y nosotros ya empezamos ese proceso y termino a principios del año que entra.
Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, para que vean la importancia del T-MEC, la importancia de las exportaciones. Hoy que se llevan a conocer las cifras de julio, estamos hablando de un total de exportaciones de 41 mil millones de dólares, 41.940, nomás del mes de julio. En lo que va del año, hay un incremento de 5.9%. Totalizaron 290.981 millones de dólares. O sea, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, estos son los datos que están dando a conocer hoy al mes de julio, ascendieron a 486 mil millones de dólares. Eso es lo que está en juego con las reformitas del Plan C. Eso.
Pues sí, la verdad es que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, se puede dimensionar con cifras como estas que estás dando a conocer, Mari Carmen, con cifras que consignan en distintas fuentes de información, entre otras las fuentes de información de Estados Unidos. México es el principal exportador a Estados Unidos con 41 mil, casi 42 mil millones de dólares, es el principal importador con casi 29 mil millones de dólares y es el principal socio comercial de Estados Unidos con 70 mil millones de dólares, con cifras a julio del 2024. Sin duda es fundamental la relación comercial que tiene México con Estados Unidos. México está muy integrado a la economía de Estados Unidos, sobre todo en el sector manufacturero y más específicamente en el tema de la integración de este clúster automotriz que se ha venido construyendo. México tiene esa relación tan integrada, tan sólida, que la verdad pues llama la atención que no preocupe en México, con el avance de esta reforma judicial, el impacto negativo que podría tener, además viéndolo desde la perspectiva de que en Estados Unidos pues están en un proceso electoral de sucesión, y que pues obviamente en este periodo se van a endurecer las posiciones de Estados Unidos en contra de México, y luego viene la revisión en el 2026 del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
No, para México ha sido un cambio estructural el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un cambio donde de ser una economía cerrada hemos pasado a ser una economía abierta, y no solo es una economía exportadora, tan exportamos a Estados Unidos que hoy en día somos los principales exportadores hacia aquel país, el mercado más grande del mundo. 600 mil millones de dólares lo que estamos exportando anualmente. Es impresionante cómo se ha transformado la economía mexicana. El 40% ya de la economía mexicana representa prácticamente el sector exportador. Esta es la parte de competitividad, y esa es la parte que está en juego con estas reformas: la reforma judicial, la de órganos autónomos, la que vendría del agua. Son temas que desde luego afectan al clima de inversión, porque dependen de ello pues las decisiones que vayas a tomar para ver si realmente le pones o no dinero a México o no, o si sigues haciendo negocios con México o no, o si realmente México te va a poder exportar o no, porque no va a ser un socio que mantengas el Tratado de Libre Comercio. Lo ha comentado Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Pues más que injerencia a la soberanía mexicana, yo lo veo como que está defendiendo sus empresas y al Tratado de Libre Comercio, Ken Salazar. La verdad es que se entiende, como nosotros lo hemos hecho muchas veces en Washington, cuando vemos un problema de este tipo. Ese es lo que viene. Viene un septiembre muy complicado, un septiembre donde no solo será esta reforma judicial, puede ser la extinción de órganos autónomos y puede ser el tema del agua, en fin, que habría que revisarlo, hay que discutirlo de manera más profundamente con los sectores. Estamos viendo que es una reforma judicial esta muy chiquita, muy pequeña, que simplemente traería pues la muy posible politización de los jueces, que es lo que no se quisiera, esta politización de los jueces, porque pues trae incertidumbre jurídica para las inversiones.
Además hay que improvisar, y luego que si hay tres o cuatro candidatos para el mismo puesto, entonces hago una tómbola, y... ¿no? La tómbola. Y bueno, Claudia Sheinbaum no ha nombrado más gente de su gabinete. Los nombramientos de semana han sido nulos. O sea, no ha habido, y mañana sería jueves de gabinete, que ya sé, ya ella misma ha dejado la práctica del jueves de gabinete. Uno que se da por hecho es el del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, Alfredo Navarrete Martínez. Él es el director de Banca de Ahorro y Crédito de la Secretaría de Hacienda. Va a estar en representación de Rogelio Ramírez de la O en la Convención Bursátil, en la de la MIB, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que inicia mañana en Punta Mita, donde se espera que se haga luz verde ya de la regulación de la reforma de mercado de valores. Y me han hablado muy bien de Alfredo Navarrete, que es muy capacitado, que es muy inteligente, que tiene muy buen approach con el sector privado y que tiene una súper, súper, súper ventaja, que es hijo de Ifigenia Martínez. Entonces, ya con todo eso, pues puede ser que sí sea el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores.
Pues vamos a ver quién llega a la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Lo cierto es que todavía hay pues cierto optimismo en el ámbito de operaciones del mercado bursátil entre los intermediarios bursátiles, de que antes de que concluya esta administración, que ya quedan 27, 26 días para que concluya el sexenio López Obradorista, todavía alcance a introducirse a la COMER la reglamentación de esta ley del mercado de valores, sobre la cual hay una gran cantidad de expectativas, y que podría generar un mercado de pequeñas y medianas empresas pues muy interesante, que podría detonar un impulso muy importante al mercado de valores, pero hasta ahorita todavía no avanza.
Fíjate que esto que adelantas, Mari Carmen, de Alfredo Navarrete como presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a mí se vería un buen puesto, un buen movimiento, de Claudia Sheinbaum, de Rogelio Ramírez de la O, porque es alguien que sabe, ha sido jefe de la unidad de banca y crédito en Hacienda, conoce el sector financiero, sabe lo que hay que hacer. Le ha comentado varias veces que está muy concentrado el sector bancario, que habría que ayudar pues a los nuevos bancos que hayan estado y sea, no sabe si es el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El caso es que los 10 o no sé cuántos nuevos bancos que podría haber no han salido ninguna autorización. Es alguien que sí conoce la necesidad de los créditos, de tener crédito oportuno para la economía mexicana. En fin, a mí se me haría que Alfredo Navarrete sí tendría un buen papel en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Creo que sería la verdad es que bastante importante, ¿no?
Ahora faltan todas las comisiones, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Conducef, el IPAP, toda la banca de desarrollo. No ha nombrado a nadie en la banca de desarrollo. Yo supongo que los nombramientos, que no sé si serán mañana, cuándo, porque ya está sacada, ella había dicho que iban a ser cada semana, falta toda la banca de desarrollo, y supongo que van a tener que ser los que anuncien más mujeres que hombres para mantener el equilibrio en el gabinete. Ahorita en el gabinete legal sí lo va a lograr, porque creó dos nuevas secretarías, la de Cultura y la de la Mujer, que están a cargo de mujeres ambas, y entonces ya con eso, cuando nombra a los secretarios de Defensa y de Marina, se va a lograr el equilibrio total de entre hombres y mujeres en el gabinete legal, pero en el ampliado ahorita hay más hombres que mujeres. O sea, claro, faltan un chorro de nombramientos, pero yo me imagino que va a anunciar más mujeres.
Pues sí, yo creo que es importante en términos de equidad de género, pero creo que la atención más importante en la que estará centrada el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum será en ver cómo paliar los resultados y las consecuencias de la aprobación de esta reforma judicial, que incluso ha sido explicada y ha sido también pues aplaudida por la propia presidenta electa de México, pero seguramente van a tener que hacer algunas modificaciones, algunos cambios, como nos estaba comentando hace un momento Juan Cortina Gallardo, que a través de las vías de la modificación de leyes secundarias se podría pues dar, pues lograr atenuar un poco los impactos negativos de esta reforma judicial.
Así es, y bueno, por cierto, que hablando de, no es de sector público, pero es de sector privado, en la Asociación de Bancos de México ya hay humo, a ver si como humo verde para Regina García Cuellar, la nueva directora de la Asociación de Bancos de México.
Mira, qué bien.
Vendría a sustituir a Juan Carlos Jiménez, que estuvo muchos años Juan Carlos al frente como director de la ABM. Sería Regina García Cuellar. Bueno, pues una mujer bastante capaz, conoce el sector bancario, así que pues
la ABM.
¿De venía? De Banamex.
Ah, mira. Es Banamex. Y es la primera mujer, yo sé que bueno, estamos aquí dando una nota al aire que yo no sabía. Va a ser la primera mujer directora de la ABM.
Sí,
pues
claro.
Eso porque siempre a lo largo de sus 80 o años que tenga, había estado siempre dirigida por, era como medio club de Toby. Todavía es medio club de Toby. Todavía es medio club de Toby. Hay muy, muy pocas mujeres banqueras.
Poquitas, no muy contadas.
Muy contadas, pero ya nos vamos.
Pepe, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo ya regresó, Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, se echó como 3 meses de vacaciones, Natalia Tenorio, Alejandro Orrea, Paco Huerta, Laura Aguilera, Marco Pérez, se quedan en Telefórmula conforman las noticias, y Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.